La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico, que se empezará a emitir nuevamente los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, en esta ocasión en emisión remota después de esta en esta cuarentena y en estos días que hemos estado ya por fuera del espacio, volvemos en emisión remota. Un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan desde su casa la estudiante de jurisprudencia María Paula Bermúdez, allá en Cúcuta hoy, y que desde luego tenemos reportera en este momento también allá para el espacio de economía de la vida diaria. María Paula, muy buenos días, ¿y cómo ha sido su cuarentena?
Muy buenos días, doctora Morochi, un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora en Impacto Económico, volviendo de nuevo al programa, feliz, así sea de manera virtual debido a la coyuntura, pero estamos felices de volver a encontrarnos. Y estaré en esta emisión, como siempre, en la sección de Economía de la Vida Diaria, hablando acerca del retorno de los venezolanos a su país debido al momento que estamos pasando, y escucharemos dos puntos de vista muy interesantes y que contrastarán realmente. Asimismo, recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14.
Muchas gracias, María Paula. Estaremos pendientes de la sección Economía de la Vida Diaria y de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el hashtag Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster. En la producción nos acompaña María Camila González, quien se encuentra en Twitter como @CamilaGonzálezP27, y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @HenryAmorocho en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoygaza.com. Bienvenidos todos, ciberoyentes.
Estás escuchando Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
A lo lejos se ve mi pueblo natal.
No veo la santa hora de estar allá.
Se vienen a mi mente bellos recuerdos.
Infancia alegre que yo nunca olvidaré.
Luces de esperma que al fondo se divisan.
Dilantes igual que
la semana económica que termina hoy martes, se destaca por traer múltiples temas, entre ellos los siguientes. Y no se olviden que acabamos de escuchar la canción Mi Pueblo Natal, interpretada por múltiples artistas colombianos. Y a propósito, saludamos hoy a nuestro ciberoyente estrella en Valledupar en su cumpleaños. Orlando, que tengas un maravilloso cumpleaños, Orlando Enríquez, y aquí van las noticias de la economía global. Primera noticia, el ministro de Hacienda asistió a plenaria del Senado virtual y advirtió que posiblemente esta semana que transcurre, sí, iniciaría una segunda etapa de la emergencia económica. Tema que se ha calentado con ocasión de, en mi sentir, una inoportuna y desacertada columna del excandidato presidencial Germán Vargas en el periódico El Tiempo, con la propuesta de una regresiva reforma laboral. El espacio para comentar lo dejo de la siguiente manera. Resulta que en las disposiciones que se han tomado con base en el en los decretos de emergencia económica, el mayor aporte lo han estado haciendo los trabajadores y han pasado recursos del FOMPEC y del FAE a la nación para hacer dirigidos al fondo de garantías y de esa manera dirigirlo a gastos que necesite esta emergencia sanitaria y que necesite también, desde luego, las empresas privadas y otros casos que han escrito en el decreto. Por otro lado, pasaron a los pensionados futuros de salario mínimo para el régimen de prima media por alguna situación que después desmintió el presidente de Asofondos, y la verdad tiene un poquito complicado, pienso yo, al gobierno en la Corte Constitucional el estudio de exigibilidad de estos decretos. Pero ahora sale el señor Germán Vargas a decir que se aproveche la situación de una posible segunda emergencia económica para bajar salarios, para repensar el término de primas y otras cosas, y esto no ha caído bien en la población, puesto ustedes saben el problema laboral que esta situación viene dando, y desde luego los ánimos no están desde luego tan buenos para recibir una noticia de este tipo. Y además se equivoca fundamentalmente él y se equivocaría el gobierno si actuaría sobre esa vía, porque este es un tema no para tratarlo como emergencia económica, porque la reforma laboral no es de tipo coyuntural, sino es un tema de tipo estructural que tiene que ser tratado definitivamente en el escenario natural que es el Congreso de la República. Como segunda noticia de la semana, tenemos que el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía colombiana decrecería en 2.4% del PIB. Tengo que aducir que los nervios y el pánico y otras cosas son situaciones que han sido muy normales en estos tiempos de pandemia, y muchos de las autoridades del mundo han traído algunas estadísticas que no son tan buenas, ¿sí? Pero de las que yo veo más cercanas a la realidad son las del Fondo Monetario Internacional, las del Banco Mundial y la CEPAL, y por eso en impacto económico colocamos esta, porque es como la que más se acerca a los cálculos que nosotros hacemos. El Fondo Monetario Internacional ha estimado que el crecimiento económico que hay estimado para este año en Colombia, vamos a decrecer en un 2.4%. En nuestros cálculos, que fueron de 3.3% antes de coronavirus, que crecía la economía, desde luego estamos aplicando que todo este efecto negativo que está produciendo la tensión del coronavirus, la cuarentena, el aislamiento obligatorio, el volver a la reestructuración, a la reanudación de labores, que ahora le llaman reactivación de la economía, teniendo en cuenta todo eso y cómo se vaya a hacer el manejo, y desde luego dependiendo de las medidas del gobierno, pero atreviéndonos a estimar, porque siempre eso hacemos, sí creemos que nosotros vamos a perder este año un 2.7% del Producto Interno Bruto en crecimiento de la economía. Es decir, impacto económico deja su cálculo en 0.6% de crecimiento positivo. Le cuento que ya Fedesarrollo y otros analistas vienen pensando que la economía va a decrecer en menos 6%. Yo le digo a estos analistas, al mismo ministro de Hacienda, les viene rondando una mentalidad de miedo, de pánico, de temor, que no es lo aconsejable para ver para que el liderazgo se desempeñe, ¿sí? Entonces, nosotros nos vamos con un 0.7% de crecimiento positivo en este año, que es bajo porque estamos creyendo que el efecto va a ser indiscutiblemente de 2.7% de pérdida del crecimiento económico. Tercera noticia de la semana: el 30 de abril de 2020, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito de 10.800 millones de dólares que funciona básicamente como una tarjeta de crédito, a manera de avance sobre unos recursos que Colombia y tres países más son los únicos que conservaban. Es decir, eso es una buena noticia, porque tener estos recursos disponibles en el Fondo Monetario Internacional da muestras de que Colombia también ha tenido precaución de alguna manera en el escenario internacional para los tiempos difíciles, y ese punto hay que abonarlo. De ese punto se vienen 10.800 millones de dólares como un crédito de manera flexible y de manera blanda, pero a tasa de mercado, de parte del Fondo Monetario Internacional para Colombia, y se le da a los países que, como Colombia, han tenido un buen comportamiento del manejo de sus aportes y de sus finanzas, y que de alguna manera, bueno, es decir, que nosotros veníamos dentro de la desaceleración mundial que tuvo un crecimiento del 2.5% el año pasado, veníamos como un país que se comportó por encima de este crecimiento. Según dice el DANE, que para mí se equivoca, crecimos al 3.3%, yo creo que realmente crecimos al 3%, pero así hayamos crecido al 3, crecimos más del 2.5% que creció toda la economía, y eso es bueno, y por eso nos hacemos acreedores a este crédito que representa el 4% del PIB. Para los que llegan a nuestra sintonía, los ciberoyentes, les digo que 4 puntos del PIB son 44 billones de pesos aproximadamente. Muy bien. Ahora voy a hacer una especie de comentario editorial para actualizarnos desde hace ya aproximadamente 50 días que no nos oíamos aquí en nuestro programa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una especie de editorial para dejar a todos empapados de qué viene ocurriendo con la economía colombiana y cómo se gestó esto y cómo llegamos a la etapa de aislamiento obligatorio, de cuarentenas y, en fin, lo que estamos viviendo. En Colombia se ha observado un fenómeno que no es muy distinto al de algunos otros países, y es que vivimos una especie de economía de falacia, una economía de mentiras. Esto que está pasando dejó de velado a muchas personas. La verdad que a menos de 15 días la gente ya estuviera diciendo en las empresas que no tenía con qué pagar nómina, que no tenía con qué pagar gastos, indiscutiblemente deja mucho que desear, pero desde luego esto nos obliga a mirar qué es lo que pasa. En mi concepto, nosotros vivíamos una economía de mentiras, y eso quedó develado con esta crisis, sobre todo cuando llegamos a la decisión del aislamiento obligatorio que decretó el gobierno por estado de emergencia en el decreto 417 de 2020. Entonces, lo que le venía diciendo es que esta economía de mentiras ha estado edificada en la deuda. En efecto, el año pasado nosotros crecimos verdaderamente por un impulso del crédito bancario a los créditos de consumo entre septiembre y diciembre. Si eso no se hubiera producido, nosotros no hubiésemos crecido en la economía, porque resulta que también habíamos atravesado un duro momento en el año, porque las vías 4G que nos daban el impacto positivo entraron en un periodo de suspensión debido a los litigios que tenían por el problema con Odebrecht y todo el problema de la corrupción que todos vivimos el año pasado. Entonces, esa economía que vive en mentiras, que se alimenta de una deuda, que hace crecimiento de la economía con el consumo, pero al debe, desde luego no es una economía real y quedó develada ahorita en tiempos de cuarentena. La falta de ahorro, ¿sí? Para nadie es un secreto, que lo hemos dicho en nuestro programa, que el ahorro en Colombia es del 3%, ¿sí? Repito, por varias ocasiones en las clases de la Universidad del Rosario, que lo mínimo que se debe ahorrar, por un dogma universal y por el que es ejemplo del capital financiero en el mundo, que es el país de Israel, lo que se debe ahorrar es una quinta parte del ingreso, es decir, el 20%, y Colombia apenas tiene un pírrico 3%, es decir, nosotros no aguantábamos caída tampoco, estábamos endeudados, no tenemos ahorro, y vienen estas otras dos cositas que nos siguen demostrando que vivimos en una economía de mentiras. La doble contabilidad empresarial en el sector privado para mostrar unas cosas hacia afuera, para mostrar unas cosas hacia los bancos, para mostrar cosas que no son realmente, y la contabilidad real, hay otra cosa de la que hay que presentar para la contabilidad tributaria. El otro punto es la contabilidad creativa, que hemos hablado en nuestro programa, o de maquillaje para resultados fiscales, que ahora viene presentando el Estado. Sí, y el otro punto indiscutiblemente que nos dejó develado es que nosotros teníamos una economía de rebusque. Aquí la gente vive del rebusque, la gente no tiene una sostenibilidad a corto y mediano plazo. Entonces, estamos en dificultades debido a eso, debido a que no había habido un fenómeno como esto que dejara de lado a la economía, ¿sí? Pero sin embargo, lo difícil de todo esto es que ahora sí confrontamos de manera clara que el 70% de la población colombiana es una población que trabaja en carácter informal, que no hay una economía formal grande en el país, que no hay una economía real. Y entonces todas las expectativas la colocaron sobre un sector financiero, que iba a hacerle créditos a una economía informal que cuando la economía informal iba, no tenía cómo garantizar los créditos, y es decir, la plata nunca llegaba y esa gente hoy está con dificultades muy grandes en la parte de sostenimiento. Igualmente, bueno, es decir también que tenemos una deuda externa que alcanza los 140.060 millones de dólares, que es correspondiente a la mitad del Producto Interno Bruto colombiano, es decir, nosotros estamos muy endeudados. Tenemos un índice de desigualdad del 49% que no deja subir al país, los dineros se quedan concentrados arriba. Uno oye generalmente las quejas de los empresarios que han ido a solicitar créditos, que no se los dan, que únicamente le dan los créditos a los grandes porque ya venían, y lo que se está haciendo es sustitución de cartera. Es decir, señores, en la parte económica estamos en pañales. En la parte económica el gobierno no ha atinado. El gobierno se quedó en un velo negro que no se ha querido quitar, y es el modelo de las ideas liberales de carácter neoliberal que tienen, escogiendo un sector que únicamente, desde luego, sirve para momentos normales, y eso es para prestar créditos con garantía real. Y en este momento en que las cosas no son adecuadas, en que las cosas están siendo, desde luego, manejadas para que la economía vaya en descenso, porque nos hemos autodecretado un paro, porque si salimos todos a la calle nos enfermamos, y desde luego lo que más nos ha permitido tener un buen manejo en la parte de salubridad pública es el aislamiento. Desde luego el costo de ello es el paro económico, y ese paro económico desde luego no ha podido tener en el sector financiero el mejor socio, es el peor socio. Y la conclusión que vamos sacando ya para terminar nuestra sesión de economía global a tu alcance es que Colombia tiene que ser mucho más fuerte, mucho más agresiva en la intervención del Estado en la economía, para que definitivamente levante a la clase empresarial, levante a los microempresarios, de este país. Si es el caso, demos subsidios a la nómina, hablemos de un seguro de desempleo, pero eso no se puede hacer teniendo a un Banco de la República funcionando como está funcionando y a un ministro de Hacienda funcionando como están funcionando, que están funcionando únicamente con un modelo neoliberal que únicamente favorece de manera clara al sector bancario y que deja atrás, indiscutiblemente descuidados, a altos niveles de la población, entre trabajadores, entre empresarios que aún esperan. Señores, había un señor al que tenemos que recordar y al que tenemos que vivir y al que tenemos que volver, que es el señor Keynes. Keynes decía que en el largo plazo todos estamos muertos. Señor Ministro de Hacienda, señor Banco de la República, este año por lo menos se necesitan 7 puntos del PIB en crédito del Banco de la República para poner a reactivar esta economía y para poder poner a reactivar a la clase empresarial y para que no se pierdan el empleo. Preservemos el empleo y preservemos el empleo, y entonces de esta manera estaremos tratando de evitar, y vamos a evitar indiscutiblemente, algo más difícil, que es una crisis humanitaria, ¿sí? Una crisis de pobreza tal y otra serie de cosas que indiscutiblemente en este momento son posible llevarlas con políticas de gasto público expansiva, colocándose en el corazón que esta es una situación coyuntural, que el mediano y el largo plazo nos van a dar los ingresos para pagar la deuda que tiene el Banco de la República, que vamos a adquirir con el Banco de la República, y desde luego para reorientar nuevamente esto. Si la segunda emergencia económica se necesita para que el Banco de la República sea palanca de ayuda en este momento para la financiación de un gasto público que tiene que ser expansivo. Porque yo les voy a decir una cosa, el pueblo colombiano no tiene la culpa que durante tanto tiempo en la vida el sector salud haya estado tan abandonado, tan rezagado y discúlpenme la palabra, tan esquilmado, tan asaltado, ¿sí?, en el que no se haya previsto ni aquí ni en mucha parte del mundo una inversión mínima en infraestructura para responder a esto. El pueblo está en este momento colaborando, aislándose en sus casas, respondiendo a las medidas de policía económica, y desde luego está viviendo una crisis que se vive simplemente porque el Estado no estaba preparado para atender la crisis del sector salud, no tenía las suficientes unidades de cuidados intensivos y no tenía la infraestructura necesaria. Señores, y como estoy terminando con el problema de la salud, entonces les voy a decir una cosa. Viene sucediendo algo muy común, ¿sí? Ahora parece que únicamente la enfermedad fuera el coronavirus. Y aquí parece que se olvidaron las otras enfermedades. Le mando esta razón al ministro de Salud. Las otras enfermedades distintas al coronavirus no están de vacaciones. Ojo con eso, por favor. Y señor ministro de Hacienda, señor presidente de la República, todas las directivas del Consejo de Ministros, el modelo liberal y el modelo neoliberal no funcionan en este momento porque el mercado lo paró el mismo Estado para afrontar el problema del sector salud. Esto se necesita es combinar medidas estructurales que vayan dirigidas a un momento como este, no con medidas convencionales que no van a resultar. Necesitamos gasto expansivo, empresas volviendo a producir, trabajadores sin perder su empleo, para evitar una crisis alimentaria y de tipo humanitaria en Colombia. De esta manera terminamos las noticias, de Economía Global a tu Alcance, no sin antes acudir en este momento a María Paula, que nos quiere decir algo de manera muy rápida para entrar ya en su sección sobre el crédito de los microempresarios. Adelante, María Paula. María Paula.
Administración Pública es noticia en Impacto Económico.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. Acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025. Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
¿No se puede montar?
En el 2020, sigue conectado con Urrosario Radio.
Tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar.
Estás escuchando Impacto Económico. Llega el momento de conocer lo que afecta a su bolsillo: ahorro, inversiones, vivienda, pensiones y mucho más. Esto es Economía para la Vida Diaria.
Buscamos mil maneras de vencer la estupidez.
La voz de María Paula Bermúdez se escucha en Impacto Económico.
Sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar.
De La Oreja de Van Gogh. En este momento es una canción que nos llena de esperanza realmente en este momento que estamos separados de nuestras familias, de nuestros amigos, pues nos dice La Oreja de Van Gogh, volveremos a juntarnos. Y volverán también los venezolanos y quizás lo que quieran con sus familias. En este momento
romperemos ese metro.
Y para eso, les tengo entrevistas muy interesantes, una de una funcionaria de Migración Colombia y otra de un venezolano que vive en carne propia la situación y que quiere devolverse para Venezuela. Nelson, por favor, pásanos las entrevistas.
En vista de que no tienen con qué, que no tienen cómo subsistir en Colombia, pues están regresando a sus hogares de origen, ya que ellos tienen sus viviendas allá. Se están regresando, pues han entrado más o menos como más de 800 personas para Venezuela. Venezuela los está atendiendo, los están recibiendo y les están haciendo el tamizaje allá en Venezuela y les están haciendo las pruebas ellos allá. Okay. Porque Venezuela está como que aparentemente tiene más comodidades que nosotros en cuanto a eso.
Allá por lo menos el gobierno les da algo de alimentación o algo.
Nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar.
Esa entrevista que acabamos de escuchar es de la funcionaria de Migración Colombia, que nos cuenta, ella trabaja aquí en la frontera, en Cúcuta, y vive en carne propia lo que es ver a los venezolanos pasar. Ahora vamos a escuchar la entrevista del venezolano, cuya realidad es lo que lo están sacando de su casa porque no paga el arriendo, porque no tiene cómo pagarlo, y pues obviamente está pasando su casa.
Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar.
En vista de que que no tienen con quién, que no tienen cómo subsistir en Colombia, pues están regresando a sus hogares de origen, ya que ellos tienen sus viviendas allá. Se están regresando, pues han entrado más o menos como más de 800 personas para Venezuela. Venezuela los está atendiendo, los están recibiendo y les están haciendo el tamizaje allá en Venezuela y les están haciendo las pruebas ellos allá. Okay. Porque Venezuela está como que aparentemente tiene más comodidades que nosotros en cuanto a eso.
Allá por lo menos el gobierno les da algo de alimentación o algo.
Los dos. Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que era pendiente en nuestro bar.
Con respecto a la situación que estamos viviendo, aparte que no pudimos escuchar la entrevista del venezolano, les quiero contar que el director general de Migración Colombia aclaró que para el retorno voluntario de los ciudadanos venezolanos, ¿qué se hace? Se implementa un protocolo con las alcaldías, sobre todo con los lugares que son claves, que son Cúcuta, Bucaramanga, Soacha, y desde ahí salen buses que transportan a los venezolanos. A la fecha han retornado a Venezuela cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos. Es la fecha que nos aporta la estadística que nos aporta Migración Colombia. Y de ahí han llegado a la frontera, y en eso llega a la frontera más o menos 290 buses, que es en los que los transportan. Sin embargo, hay obviamente venezolanos que deciden pasar la frontera por la trocha, y eso está generando problemas porque ya se han detenido varias personas tratando de salir, que no cumplen la cuarentena, a pesar de que las alcaldías y el gobierno pues está trabajando para brindarles un buen retorno. Y allá en Venezuela, cuando cruzan la frontera, son recibidos por los militares y ellos son los que lo interrogan. El presidente Maduro está diciendo que allá pues los están recibiendo con los brazos abiertos, que retornen, los está instando a que retornen. Y la estadística que nos aportan de Venezuela es que solo se han registrado 10 muertes en el vecino país asociados a la enfermedad respiratoria, y solamente hay 357 casos de contagio diagnosticados.
Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido aplaudir a tu ventana.
Estás escuchando Impacto Económico. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto.
Estamos escuchando el tema Mi Amor Soy Tuyo. Presentamos a nuestro invitado del día de hoy, un gran experto en el tema de pensiones, con una hoja de vida extensa en esta parte, persona que está en todo momento en los medios de comunicación, en los medios televisivos, y que ya estuvo con nosotros en ocasión pasada en nuestro programa. Lo traemos invitado en esta ocasión nuevamente para que nos acompañe en este tema que comienza a coger nuevamente fortaleza debido a la emergencia económica. Le pedimos, doctor Félix Córdoba, que tenga la amabilidad y le dirija un saludo a nuestra ciberaudiencia. Doctor Félix, muy, pero muy buenos días. Doctor Félix.
Sí, aló, buenas tardes, ¿me escuchan?
Sí, doctor Félix, ya lo estoy escuchando.
Perfecto.
Había hecho previamente su presentación, desde luego estamos en esta sección remota, pero aquí nuevamente con el placer de tenerlo. Por favor, presente un saludo corto a la ciberaudiencia y ya paso a hacerle la primera pregunta, doctor Félix. Aló. ¿Aló? ¿Aló?
¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Change my state of mind. When love's so hard to find, your feelings changed like the cheetah. Went from clear to gray. All that kind of pain. Al parecer tenemos unos problemas de tipo técnico. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro invitado experto del día de hoy. Repito nuevamente, doctor Félix, si se encuentra ahí, ya vamos a iniciar entonces con la primera pregunta. Le pido el favor, simplemente me diga si me escucha para formularle la primera pregunta. No, mientras nuestro doctor Félix, invitado experto del día de hoy, le da nuevamente porque estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, tengo que decirles varias cosas. Uno de los problemas fuertes que puede tener este año nuestra economía y que está dentro de las cifras que Impacto Económico piensa presentar, pero aprovechamos para presentarlas en este momento, es que podemos llegar a tener un desempleo de cerca del 17% de la población económicamente activa. Es decir, señores, estamos hablando de una cifra bastante alta de desempleados. Imagínense, doctor Félix. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Doctor, ¿cómo está?
Doctor, muy buena. Disculpen los problemas técnicos, pero estamos aquí en una sesión remota. Voy a recibirlo con una primera pregunta, doctor Félix. Tenga la amabilidad. ¿Qué opinión le merece la mini reforma pensional contenida en el decreto 558 de 2020 bajo la óptica del posible menoscabo que la aplicación de dicho decreto produzca en el derecho social de los trabajadores en tiempos de cobertura del estado de emergencia económica, social y ecológica que hoy estamos viviendo en Colombia? Lo escucha nuestra ciberaudiencia, doctor Félix.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, doctor, a usted y a todos los personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, con respecto al decreto de emergencia 558 expedido por el presidente de la República en el estado de excepción, tenemos que hablar de dos cosas. Número uno, lo que tiene que ver o tiene que ser relevante con el aporte a seguridad social en pensión
el descuento o la disminución sustancial que se hizo del 12% al 3%. Evidentemente eso es un alivio para que todos los empleados o los trabajadores independientes por esta situación pues no tengan que sacar pues más dinero para pagar el aporte de seguridad social, sino que el Estado esté garantizando el aporte o las semanas correspondientes a este tiempo, y las personas pues tendrán que pagar menos. Tanto el sector empresarial como el sector independiente, realmente es un gran alivio el que está recibiendo en este momento la ciudadanía colombiana. Por el otro lado, tenemos lo de los traslados de los fondos privados del régimen de ahorro individual al régimen de prima media administrado por Colpensiones, de las pensiones reconocidas en la modalidad de retiro programado, las cuales ascienden a no más de un salario mínimo. Este decreto ha creado varias reacciones teniendo en cuenta varios aspectos. Número uno, los fondos privados de pensión, los cuatro que existen hoy en día, Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia, ellos tienen la responsabilidad legal de reconocer ese tipo de prestaciones en la modalidad de retiro programado, teniendo en cuenta que cuando las personas se afiliaron con ellos, se afiliaron con esa perspectiva de tener una mesada pensional reconocida por ese fondo de pensión. Sí, al trasladar esas pensiones, que dicen ellos que son 20.000, aproximadamente 20.000 personas que ya están pensionadas en la modalidad de retiro programado en estos fondos, a Colpensiones, la justificación es que por el impacto económico que ha tenido las bolsas a nivel mundial, la economía pues ha venido bajando, el dólar, el petróleo, para nadie es un secreto pues que esto es una crisis tanto sanitaria como económica, entonces pues obviamente los portafolios de inversión se han venido disminuyendo y ellos creen que no van a poder cumplir con el pago de las pensiones de retiro programado si el dinero continúa en sus fondos de pensión, lo cual no es de esa manera, no es así. ¿Por qué? Porque en la modalidad de retiro programado que están diciendo ellos, lo que van a reconocer es una pensión de un salario mínimo. Y esas pensiones de salario mínimo, en algún momento, esas pensiones de retiro programado se van a convertir en pensiones de renta vitalicia o pensiones de garantía mínima, la cual cuenta con un subsidio de respaldo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Estado. Entonces, es un sofisma que pasen esas personas allá con ese dinero, supuestamente por no poderles cumplir con esa prestación. Y esto tiene unos impactos económicos y fiscales enormes en las arcas de Colpensiones, del régimen de prima media. Porque como inicialmente ellos dicen que son más o menos 20.000 personas que se van a pasar, pero según informe de la Superintendencia Financiera la semana pasada, ya van 27.000 personas. En el decreto establecido,
es una noticia que no teníamos. Gracias por darnos la primicia, doctor Félix.
Exactamente, van 27.000 a fecha de la semana pasada. En el decreto estaba claro que hay una transición de 4 meses en el cual van a hacer ese traslado. No llevamos el primer mes, pero que ese traslado tendrá que hacerse con previo cálculo actuarial de Colpensiones para saber exactamente cuál es el impacto que le va a generar esto en las finanzas o en la política fiscal de mediano y largo plazo. Si bien es cierto, los fondos de pensiones van a trasladar un monto de capital, o sea, el monto de capital del ahorrador, del afiliado, lo van a pasar para con eso garantizar supuestamente esa mesada, no hay ningún cálculo actuarial que nos diga si eso es cierto o no, porque esas 27.000 personas no todos tienen la misma edad, no todos tienen beneficiarios, no todos tienen cónyuges, entonces pueden fluctuar bastante los montos que se requieran para garantizar esas pensiones a esas personas. Al momento que no se pueda subsanar eso, no se pueda subsistir con el recurso que está pasando el régimen de ahorro individual a Colpensiones, pues le va a tocar entrar a Colpensiones a responder como pagador de esa pensión por el decreto esas prestaciones. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco está contemplado los derechos que se generen posteriores a estos. Cuando una persona de estas pensionadas, de estas 27.000 pesos, personas pasan a Colpensiones y fallecen, van a dejar causada una pensión de sobreviviente o una sustitución pensional. No está estipulado en el decreto, entonces eso lo va a tener que asumir por pensiones. Entonces, esto en el gremio que nosotros manejamos, nos hemos dado cuenta que es como una especie de favorecimiento al régimen de ahorro individual para quitarles ahí la responsabilidad de pagar esas pensiones de vejez o las posteriores sobrevivientes y pasarle eso a Colpensiones. Con eso ellos se quitan ese problema de encima y se quedan, digamos, con la carne del hueso, como se dice, son con las personas que tienen aportes mucho mayores. ¿Qué impacto puede tener esto, digamos, en el decreto, en el día a día de las personas? Primero, pues, la primera parte, lo del aporte en seguridad social, fundamental. Eso sí es un avance, es un logro que hizo el gobierno, pero tampoco es justo que nos den un alivio por un lado y por otro lado le estén dando un mega salvavidas a los fondos privados de pensión cuando el decreto no es para hacer una reforma pensional ni para modificar el sistema general de pensiones, porque lo tiene que hacerse mediante un proyecto de ley y una reforma pensional. Entonces creo que no había la necesidad de, por medio de este decreto, favorecer de esa manera tan directa a los fondos privados de pensión.
Doctor Félix, muchísimas gracias. Me toca aquí al aire decirle que nos, por favor, le ofrecemos disculpas por las situaciones de tipo técnicas presentadas hoy, pero quiero comprometerlo con todos nuestros ciberoyentes, doctor, y abusar de su bondad para ver si comparte con nosotros la semana entrante, de pronto a partir de las 11:25, y nos damos un espacio, porque este punto que usted dice es un punto supremamente importante. Imagínese que sobre esto se había hablado de un techo de 5 billones de pesos sobre 20.000 personas aproximadamente, y si estamos hablando de que la superfinanciera nos está dando 27.000 posibles pensionados, indiscutiblemente ahí se va a alargar el tema del déficit fiscal, y eso sumado a todas las cosas que usted bien nos ha detallado en el día de hoy, doctor Félix, tenga la amabilidad y nos atiende por favor la semana entrante para seguir hablando de este tema, y le presentamos de verdad nuevamente nuestra gratitud altísima por el compromiso suyo de país y con la Academia Colombiana, en este caso con la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias, doctor Félix. Nos vemos la próxima semana, si usted nos los permite, aquí al aire.
Claro que sí, doctor, muy amable usted, a todos sus oyentes, no hay ningún problema, con mucho gusto estamos pendientes de fomentar este tipo de temas que son de interés pues general y que muchas pocas espacios prestan para que la gente pueda conocer realmente varias perspectivas con respecto al sistema pensional colombiano. Entonces, con mucho gusto, no se preocupe.
Muchas gracias, doctor Félix. Entonces, doy paso al Control Master para despedir nuestro programa del día de hoy. Su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes 12 de mayo a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoya en el Control Master y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó María Paula Bermúdez, a quien se puede seguir en Twitter como arroba María Paula B14, y María Camila González, quien se encuentra en Twitter como arroba Camila González P27. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía y fidelidad, y recuerden, que muchas personas descubren su sueño en una idea repentina, pero algunos otros lo reciben mientras oran. John Maxwell, un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.